A mis compañeros de gobierno y a mí nos honra mucho esta noche acudir a este claustro de la historia de la patria que inspira ilusión de patria, a este claustro de la Universidad del Cauca y a su auditorio mayor para compartir con ustedes los 70 años de esta proeza periodística que se llama El Liberal. En compañía de la señora ministra de Comunicaciones, el Gobierno Nacional ha entregado al Liberal esta noche la medalla Manuel Murillo Toro. Murillo Toro y el Cauca no son desconocidos. Fue en el páramo de Las Hermosas, haciendo el tránsito hacia el río Magdalena, cuando el general Mosquera, 3 años antes de la convención de Río Negro, se reunió con Murillo Toro para proponerle la creación del Estado Soberano del Tolima e ir así configurando lo que serían los Estados Unidos de Colombia, el proyecto más ambicioso, más federal, más descentralista que haya concebido la República y que tuvo en el general Mosquera ese gran liderazgo plasmado en la Constitución de Río Negro de 1863. Murillo Toro, un defensor en todos los momentos de las libertades, de la libertad de prensa, cuando era común censurarla, su voz severa siempre salió en defensa de la libertad de prensa. Y el Cauca, con liderazgo en todos los momentos de la vida nacional, en todas las guerras, unas que ayudaron a consolidar la independencia y a configurar la nación, otras que la detuvieron, siempre defendió las libertades, empezando por la libertad de prensa. Y le entregamos la condecoración Murillo Toro a una proeza periodística que hoy cumple 70 años. Mis ilustres antecesores en el uso de la palabra, la doctora Ana María Londoño y el doctor Carlos Cruz, nos han contado episodios muy bellos de esta gesta. Quiero rendir un homenaje a quienes en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se reunieron en el despacho del gobernador para que naciera esta proeza. Con Enrique Chaur Ferrer participaron Paulo Emilio Bravo, Mario Iragorri Díez, Silvio Márquez, Abelardo González y César Paz. Sobrevive el doctor Jorge Hillera Fernández, de 98 años. Le hacemos llegar nuestro saludo emocionado de felicitación por esa tarea que hoy la patria entera celebra. ¿Qué episodios tan bellos han narrado esta noche? El proceso evolutivo, la manera como se sortearon las crisis. Doña Cecilia Paz de Mosquera Chaos en las calles de Popayán, pidiendo una contribución a sus coterráneos para mantener esta llama de la libertad circulando en la ciudad. Los esfuerzos hasta hace pocos años de ese inolvidable patriota, el doctor Juan María Caicedo, y de otros que tanto han contribuido al liberal. Y el Gobierno Nacional quiere también hacer un reconocimiento al doctor Alejandro Galvis Ramírez. Diría yo que un visionario de la descentralización y de la fortaleza territorial a través de los medios de comunicación regionales. ¿Y con qué tenacidad? Su ingreso a muchos periódicos regionales no se ha dado propiamente en épocas de bonanza, para invertir excedentes y captar utilidades, sino en épocas de crisis, para ayudar a esos periódicos regionales a salir adelante, como aquí lo registrará esta noche el doctor Carlos Cruz. Ha aportado conocimientos y ha contribuido a que estos periódicos regionales, como el editorial El Liberal, puedan tener una marcha de progreso tecnológico ininterrumpida. Y quiero rendir un homenaje a todos quienes han sido directores del Liberal, a sus actuales directores, encabezados por su gerente, la doctora Ismenia Ardila Díaz, su directora, y por la gerente general, la doctora Ana María Londoño Riani. Un homenaje a todas las personas que laboran en El Liberal, a sus periodistas, a sus columnistas, a sus reporteros, por este esfuerzo de todas las horas, a quienes en todo momento han prestado sus servicios a esta causa, a quien hoy dirige el departamento, al doctor Guillermo Alberto González Mosquera, porque después de haber regresado a su terruño, emprendió con gran patriotismo y gran devoción por las ideas de la libertad, la dirección del periódico. A todos ellos, nuestro más sentido homenaje. Ninguna tierra de la patria, por su historia, por el carácter de sus ciudadanos, por su cultura, más fértil para las libertades que el Cauca. Quiero rendir esta noche un homenaje a este departamento. Cuando uno cruza la Puerta Mayor y se enfrenta a las escalinatas que conducen a los pisos superiores de este claustro universitario, se encuentra allí la leyenda de todos los presidentes de Colombia egresados de esta universidad. La historia del Cauca es infinita. Obando, José Hilario, Mosquera, Valencia, y es inagotable. Quiero detenerme en el general Tomás Cipriano de Mosquera y en el presidente Guillermo León Valencia. Y quiero detenerme en Víctor Mosquera Chaus. Las nuevas generaciones y los profesores de historia tienen el deber de revisar la gesta de Mosquera. Esta patria en la Constitución del 91 dio un gran avance en descentralización, pero sin duda alguna la base más sólida del proceso descentralista de Colombia fue la concebida por el general Tomás Cipriano de Mosquera en la Constitución de Río Negro. Cuando empezaba este gobierno, tuvimos dos celebraciones, una en nuestra tierra y otra en Ciudad de Panamá. En nuestra tierra, los primeros 100 años de los pactos de paz que pusieron punto final a la Guerra de los Mil Días. Y en Panamá, los primeros 100 años de aquel 3 de noviembre de 1903, cuando se firmó allí el Acta de Independencia, declarando al hermano pueblo panameño que se sentían llegados a la mayoría de edad y que por tanto debían obrar con independencia. Quien tuvo la visión de cómo debía entenderse Colombia con uno de sus estados soberanos, Panamá, darle un régimen amplio de autonomía, permitirle también que allí se ejercieran funciones de capital de la República, fue el general Tomás Cipriano de Mosquera. Al conocer el pensamiento del general Tomás Cipriano de Mosquera sobre Panamá, de haberse aplicado, la historia podría ser diferente. Y quiero rendirle un homenaje al Cauca en el recuerdo del presidente Guillermo León Valencia, Pertenecía yo a Juventudes Liberales Disidentes, siempre lo he sido, y apoyaba la candidatura también disidente del doctor Belisario Betancur en 1990. El presidente Valencia acudió a Antioquia en 1970 y recuerdo el afecto con que lo recibieron sus copartidarios conservadores y el superior afecto con que lo recibió el pueblo liberal. Valencia, un hombre de doctrina, pero fundamentalmente un hombre de patria. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo profundamente, quienes lo conocimos apenas por momentos, pero escuchamos tanto hablar de él y lo hemos conocido en la historia, no nos extrañamos al saber el buen entendimiento del presidente Valencia con un periódico que nació para apoyar su partido, el partido contrario al suyo. Valencia era un demócrata combatiente por los intereses superiores de la patria, ajeno al sectarismo. Le preguntaba yo al gobernador Guillermo Alberto González Mosquera cómo fueron las relaciones del presidente Valencia con el liberal y me decía estupendas. ¿Cómo fueron las relaciones del presidente Valencia con todos sus compatriotas? Tengo un particular sentimiento para recordar ante las nuevas generaciones la personalidad de Guillermo León Valencia. Si fuéramos a revisar antecesores eficientes, causas determinantes de lo que hoy es la política de seguridad democrática, tendríamos que decir, Guillermo León Valencia es antecesor muy ilustre y muy determinante de la actual política de seguridad democrática. En mi comarca, liberales y conservadores reconocían no solamente su aporte a la paz con los pactos del Frente Nacional, sino su aporte a la seguridad. Si Valencia hubiera tenido la posibilidad de gobernar esta patria nuestra, más allá de del corto periodo de 4 años, el país se habría ahorrado mucha sangre y muchas dificultades, porque Valencia tenía el carácter caucano al servicio de la seguridad de todos los colombianos, con respeto profundo por los ideales democráticos. Y a este periódico, El Liberal, llegué a conocerlo en la compañía muy honrosa del doctor Víctor Mosquera Chaos. Su carácter, su combatividad, su patriotismo, su honradez permitirían escribir de él que es uno de los colombianos que debió llegar a la conducción de la República con todos los méritos, la preparación, con toda la solidez ética y moral, y las circunstancias de la política no lo permitieron. Qué carácter el de Víctor Mosquera, y qué firmeza, y qué capacidad de asumir riesgos en momentos tan difíciles de la vida nacional. A él también quiero rendir esta noche un homenaje con todo el sentimiento de unir a Víctor Mosquera, a Guillermo León Valencia, al expresidente, al general Tomás Cipriano de Mosquera, el tantas veces expresidente, unirlos para encabezar esa lista de personalidades que el Cauca le ha otorgado a Colombia. El liberal es expresión de la cultura caucana y la cultura caucana es ejemplo de la sensibilidad democrática de la patria. Por eso el liberal no es separable de la epopeya caucana ni de los grandes líderes de este departamento. Mañana haremos un nuevo consejo comunitario para examinar con el señor gobernador, el señor alcalde, los alcaldes de los diferentes municipios, los señores congresistas, los diputados, los concejales, las fuerzas vivas, los planes de obra en esta tierra. Aspectos que avanzan, aspectos quietos, otros en espera. Esta noche, la doctora Ana María Londoño ha recordado el tema del centro de convenciones. La ciudad lo necesita. Confiamos que rápidamente pueda haber un nuevo diseño que supere el obstáculo que se presentó cuando aparecieron allí piezas de valor arqueológico. Ojalá tuviéramos rápidamente ese diseño y los permisos para que la obra pueda empezar. Es grave tener la voluntad, haber arbitrado algunos recursos que permiten el avance en la primera etapa y no haber sorteado este obstáculo. Reiteramos toda la voluntad de compromiso con el Centro de Convenciones de Popayán. La malla vial. Uno de los temas, Colombia está construyendo hoy gran cantidad de sistemas de transporte masivo. En Cali, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, su tierra, doctor Alejandro Galvis, en Cartagena, en Barranquilla. Y hay gran cantidad de ciudades esperando lo que se ha llamado los planes de movilidad. Están encabezadas por Popayán y por Cúcuta. Ojalá podamos concretar rápidamente la financiación del plan de movilidad. A ver qué puede hacerse en favor de la malla vial. Por principio, el Gobierno Nacional no puede aportar recursos a una malla vial urbana. Las necesidades de atender las carreteras, los reclamos de nuevas vías lo impiden y así lo ha entendido el legislador. En el Cauca avanza bien el proyecto de Plan 2500. Yo creo que ahí hay un buen reporte para el Cauca. Se le ha ofrecido al departamento el apoyo para dos créditos que tendrían el aval de la Nación ambos. Un crédito para el Plan Departamental de Aguas y un segundo crédito para vías. Las circunstancias del departamento son difíciles, pero han mejorado sustancialmente. La tarea que adelantó el gobernador Chaur Mosquera fue una tarea heroica de mejoramiento del departamento en todas sus expresiones y hay toda la ilusión en la tarea que empieza a adelantar el gobernador Guillermo Alberto González Mosquera. No obstante ese mejoramiento, las circunstancias del departamento todavía son muy difíciles y es el departamento el que tiene que definir si puede tomar los dos créditos, el de aguas y el de vías. Hemos procurado que esos créditos tengan unos periodos de gracia, de tal manera que cuando se empiecen a amortizar las cuotas de capital, las circunstancias de las entidades territoriales sean mejores. Anticipar la contratación de los créditos ya, empezar su ejecución y empezar a amortizar cuotas de capital no antes de 5 o 6 años, dando tiempo de que avance el proceso evolutivo favorable en las finanzas de cada región. Quiero proponerles esto para que lo miremos mañana, señor gobernador y señor alcalde, en el Consejo Comunitario. Que el crédito para vías que contrate el departamento con aval de la Nación sea para vías municipales diferentes a Popayán y buscar otro crédito que tendría el mismo aval de la Nación exclusivamente para la ciudad de Popayán. que le ayudara a cofinanciar la parte que le corresponde en el plan de movilidad y a poder, avanzar en la recuperación de la malla vial. Vamos a mirar eso cuidadosamente, a ver cómo, en lugar de un crédito, puede haber dos, el del departamento y el de la ciudad de Popayán. Se está trabajando en otras carreteras, además del Plan 2500. Los parlamentarios, con toda razón, han insistido en las dos vías que comunican al Cauca con el departamento del Huila, que les acortan inmensamente la distancia al río Magdalena, a la costa caribe colombiana, a la capital de la República y al oriente colombiano. Espero, en las próximas semanas, abrir una de las dos licitaciones y convenir con el Congreso de la República un proyecto de unos nuevos recursos frescos para poder financiar todo lo que nos hace falta en el tema de corredores de competitividad y sacar la licitación, abrir la licitación de la segunda vía. Reitero el compromiso del Gobierno Nacional con la comunicación de competitividad que necesita el departamento del Cauca con el Valle del Magdalena. Ustedes también han hecho consenso sobre el tema de las vías del macizo. Las conversaciones con el gobernador indican que en la posibilidad de que el gobierno departamental acceda al crédito internacional para vías, le daría prelación a las vías del macizo. Este año el gobierno nacional, y es un compromiso que tenemos que honrar con el Parlamento, lo cumplimos el año pasado, se cumplirá este año, se cumplirá en el 2009 con la ayuda de Dios, y todavía le toca al gobierno actual cumplirlo en el 2010. Cada municipio recibirá 145 millones año tras año. Yo creo que eso bien orientado puede ayudar a ese plan de mejoramiento de las vías del macizo. 145 millones por municipio en un año es nada, pero repetida la cifra año tras año, con buena coordinación, puede ir ayudando en el mejoramiento de las vías rurales. En muchas ocasiones me han planteado la urgencia de la variante de Timbío, el estanquillo. Vamos a ver mañana con el ministro de Obras posibilidades. El problema que tengo es que no he podido nombrar ministro de Hacienda al ministro de Obras. Entonces, siempre hay allí unas limitaciones, porque teníamos un endeudamiento nacional del 50%, ha bajado al 28%, pero todavía es muy alto. Este año el gobierno nacional le tiene que trasladar al Seguro Social para que complete el pago de pensiones 6.400.000 millones, mucho más en un solo año. La transferencia del Gobierno Nacional al Seguro Social que lo que vale la doble calzada Bogotá-Santa Marta. Seguro Social recauda 2 billones y tiene que pagar más de 8 billones en pensiones. Por eso la diferencia la tiene que aportar el Gobierno Nacional. Muchos países, y en el sur del continente se vio, ajustaron el tema pensional quedándole mal a los pensionados. Nosotros hemos hecho la reforma constitucional, las reformas legales, las reformas en las universidades como en la Universidad del Cauca para el tema pensional, pero no le hemos quedado mal a los pensionados. Honrar las obligaciones pensionales cuesta mucho dinero, les acabo de dar una cifra. Y eso ha tenido incidencia para que en el 2002 el déficit del Gobierno Nacional Central fuera del 7,5%, todavía está en el 3,3%. Y enfrentados a una situación bastante compleja de la economía mundial. Ojalá el impacto en Colombia sea el más leve posible, pero las circunstancias de la economía mundial hoy son bastante angustiantes. Por eso el gobierno tiene que ser muy prudente, porque si bien han mejorado los niveles de endeudamiento y de déficit, todavía son muy altos. No hemos podido recuperar la calificación de grado de inversión y las circunstancias de la economía mundial nos obligan a avanzar con cautela. Vamos a mirar qué se puede hacer para la variante Timbío, el Estanquillo. El ministro de Minas va a dar mañana, va a confirmar dos noticias que viene trabajando con el gobierno regional y con los parlamentarios. La noticia de la gasificación de Popayán, yo creo que esa es una noticia muy buena. Hace 3 años, cuando insistía mucho en ella el grupo de parlamentarios encabezados en ese tema por el senador José Darío Salazar, no veíamos la posibilidad económica. Hoy todo estaba despejado para que en una primera etapa llegue aquí gas comprimido y se distribuya a través de la tubería indicada en la ciudad mientras llega la conexión del gasoducto. Creo que allí hay un gran avance. Eso le va a ayudar mucho a la ciudad de Popayán. La otra noticia es relativa a electrificación. El gobernador Chaur Mosquera insistió con muy buenas razones en que avanzáramos en el proceso de electrificación del macizo, proceso que vamos a continuar. Pero también hay que preocuparnos por el tema del Pacífico Caucano. El ministro de Minas mañana va a asumir un compromiso en Popayán total, a reiterarlo, para construir la línea de interconexión con el Pacífico Caucano. También parecía un imposible. Al mediodía me preguntaba el vicepresidente, ¿por qué si van a construir esa línea van a insistir en la represa de Brazo Seco? Después de muchas dificultades se logró la financiación del gobierno español. Yo creí que con los estudios existentes era suficiente. Sin embargo, han exigido refinar la ingeniería de detalle. Mañana vamos a preguntar hasta qué punto tenemos que avanzar nuevamente en ingeniería de detalle antes de dar la largada al inicio de obras. Yo le decía al vicepresidente, bueno, eso lo financiamos con el gobierno español, con un crédito de muy largo plazo que tiene las características de crédito concesional. El proyecto incluye más de 30 kilómetros de carretera. Y si se hace la electrificación que va a anunciar el ministro, pues esa interconexión sirve para llevar energía al Pacífico Caucano y para integrar al sistema nacional la energía que genere la central hidroeléctrica de Brazo Seco. Pero además, la construcción de esos kilómetros de carretera es un principio para una aspiración fundamental que tiene el Cauca, que es la aspiración de tener una carretera hacia su costa. Yo creo que hemos sido los colombianos injustos con el Cauca. No hay ninguna razón para que el Cauca no tenga una carretera que comunique su región andina con su región pacífica. Y si bien eso no está a la vuelta de la esquina, la construcción de la central de Brazo Seco con los kilómetros de carretera que hacen parte del proyecto va en la dirección correcta. Y a los ambientalistas yo les diría con mucho respeto, es menos difícil proteger hoy el medio ambiente con carreteras que sin ellas. Es lo que hemos alegado ante Panamá. Les hemos dicho, mire, si no hacemos esa carretera, porque en Panamá hay oposición furiosa a la carretera del Darién, que por preservar toda la riqueza ambiental que hay allí, les hemos dicho, el día que la hagamos, vamos a encontrar destruida esa riqueza ambiental. Si la carretera se acelerara, la nueva sensibilidad que hay en el mundo, en Colombia, en las nuevas generaciones, en los universitarios, por cuidar el medio ambiente, sería estimulada por esa carretera. Sin carretera a esos sitios van los depredadores, con carretera van los guardianes del medio ambiente. Yo comparto plenamente la aspiración caucana de tener esa carretera y hoy, ante el hecho de que se va a construir la línea de interconexión al Pacífico, debemos defender la construcción de la represa pensando fundamentalmente que allí también hay financiado un componente vial de trascendental importancia. Ha hablado la doctora Ana María del tema del acueducto del norte en la ciudad. Confiamos que lo puedan incluir en el Plan Departamental de Aguas. ¿Por qué el Plan Departamental de Aguas? El Gobierno Nacional, de acuerdo con el acto legislativo aprobado por el Congreso, ha aumentado bastante las transferencias a las regiones. Del año 2007 al 2008 esas transferencias pasan de 17 a casi 20 billones. Se aumentan en 2 billones. Y hay apoyos bien importantes. Por ejemplo, además del aumento para todos, los municipios de menos de 25 mil habitantes, que son alrededor de 800, cada uno va a tener 450 millones de pesos adicionales, año tras año, que ayuda muchísimo. Hay unos recursos para la gratuidad educativa, que este año van a alcanzar para 4 millones de niños. Se le va a entregar a cada escuela 30 mil pesos por niño de estratos 1 y 2, en departamentos como el Cauca, tiene que ayudar muchísimo. Tenemos 120 mil millones para ello, para atender este año 4 millones. Hay unos recursos extras, hay un gran crecimiento de los recursos para agua potable y saneamiento básico, pero además, el Congreso de la República aceptó eliminar el viejo concepto de los auxilios parlamentarios y reemplazarlo por una partida que se distribuye en audiencia pública para que no haya lugar a suspicacia, con toda claridad, y dedicarla ahora exclusivamente al tema de agua potable. Se aprobaron partidas del orden de 1.400.000 millones adicionales para agua. ¿Con qué se piensa financiar el plan departamental? Con el aumento de las transferencias. Los departamentos que tienen regalías, que no es el caso del Cauca, con aportes de regalías. Con inversiones del sector privado operador, con un crédito internacional con aval del Gobierno Nacional que ya se ha conseguido para varios departamentos y con la participación de cada departamento en la partida de audiencias públicas por 1.400.000 millones. Alguien de la comunidad internacional me decía esta semana que el plan de inversión en agua más importante de todo el continente americano está en Colombia con este plan departamental. Ojalá mañana dejemos estructuradas unas bases muy sólidas para avanzar con él e invitaría al gobernador y al alcalde a mirar las necesidades prioritarias de Popayán para que sean incluidas en ese plan departamental. ¿Por qué departamental? A mí me parece que es pernicioso, perverso para la descentralización, una relación exclusiva entre la nación y los municipios. Además invita a equivocaciones, porque en toda la nación premia a un municipio y castiga al otro, un municipio tiene la suerte de la compañía de un parlamentario, el otro no la tiene, etcétera. Hay que resaltar el nivel intermedio de gobierno. Y eso de que los 1.100 municipios se relacionen directamente con la nación, sin entenderse con el nivel intermedio de gobierno, causa ineficiencia, desorden en la asignación de los recursos y puede marchitar la descentralización. Por eso hemos acordado con el Parlamento fortalecer el nivel intermedio de gobierno y hacer los planes de agua con los gobiernos departamentales, que ellos integren todos los gobiernos municipales. La meta es que ya tenemos el plan de agua cerrado con 7 departamentos, ya hay 5 que están aplicando recursos, ya han recibido el crédito. La meta es que con todos los departamentos tengamos cerrado el plan de agua en el mes de septiembre. Invito al gobernador y al alcalde a ver cómo podemos avanzar en ello. El doctor Carlos Eduardo Cruz ha hablado también por su universidad y ha pedido una adición a la base. Yo no sé, doctor Danilo, si podamos, después de haber ayudado a resolver el problema pensional. El Ministerio de Hacienda le teme la adición a la base porque se vuelve permanente. Yo sugeriría que ustedes presentaran un proyecto para una partida extraordinaria que podría buscarse en los años 2008, 2009 y 2010, pero un proyecto vinculado a formación universitaria a distancia virtual. Cuando uno ve el Pacífico y muchas regiones de Colombia, llegarles con universidad convencional es imposible. Hay que aprovechar la revolución de las telecomunicaciones para llegarles con revolución virtual, con educación virtual. El SENA está haciendo un esfuerzo muy bello, que es un buen ejemplo. El SENA ha pasado de 1.100.000 estudiantes en este gobierno a 5 millones de estudiantes. Ha pasado de 38.000 estudiantes en técnicas y tecnologías y tiene hoy 198.000. Al final del gobierno debe tener alrededor de 300.000. Ha pasado el SENA de 5 millones de horas de enseñanza al año a casi 16 millones. Y ahora ha adicionado algo muy importante. Tiene ya 1 millón de estudiantes en ambiente virtual. Va para 1.200.000. Debe terminar el año el SENA con 500.000 colombianos estudiando internet, estudiando por internet a distancia, inglés. Los profesores enseñando desde San Andrés, compatriotas raizales de San Andrés. Con lo cual se resuelve también un problema de ingresos allí, porque tendremos al final del año 500 compatriotas raizales de San Andrés, de profesores del SENA, que recibirán 12.000 millones al año de remuneración, y eso se queda todo en familias raizales de San Andrés. Tiene que ayudar muchísimo a superar problemas sociales del archipiélago. Yo invitaría a la universidad a formular un proyecto para tener una gran cobertura regional en el Cauca a través de un sistema virtual. Y me apersonaría de buscar con los parlamentarios unos recursos para que lo pueda financiar con cargo al presupuesto del 2009, como alternativa a la base, porque les propongo, les acepto esta noche, en esta hora de emoción de los 70 años del Liberal, la propuesta del doctor Carlos Cruz, y mañana me crucifique el ministro de Hacienda. Y me dice, ¿usted cómo se comprometió si todavía no hemos sacado de la crisis la Universidad del Atlántico? Y no hemos resuelto el problema de pensiones en muchas universidades que ya parece bastante despejado en el Cauca. Presenten ese proyecto. Un proyecto de cobertura muy ambiciosa, regional universitaria, pero con metodología virtual. Los parlamentarios, en este tema liderados por el doctor Aurelio Iragorri, nos han estado diciendo permanentemente qué va a pasar con el PA, con la zona de PAES, la zona industrial, al vencerse las prerrogativas. Quiero entregarle una noticia buena a Popayán. Hemos expedido el decreto 780 de 13 de marzo, que permite que las empresas instaladas en la zona industrial del PAES, al vencerse las prerrogativas tributarias de la ley inicial, puedan acogerse al sistema de zonas francas, no pagar IVA, no pagar arancel y pagar una tasa de renta de solamente el 15%. Ahora le pedimos a las autoridades regionales, al gobernador y a los alcaldes del área, que entonces las estimulemos, porque se les da un plazo para cumplir con los otros requisitos. Van a tener que hacer unas inversiones adicionales. Pero hace parte de nuestra filosofía tributaria. Hemos cambiado en estos años totalmente la orientación de la tributación colombiana y hemos acordado con el Congreso estímulos a quienes invierten, no estímulos a quienes estancan. Y como la ley de zonas francas nos exige unos requisitos, aquí le decimos a las empresas de esta zona industrial, van a tener este beneficio, pero tienen que cumplir unos requisitos y se les da un tiempo razonable. El proyecto fue muy concertado y creo que va a ayudar. Entonces, mañana seguiremos en el examen de estos temas. Muy distinguidos compatriotas, muchas felicitaciones por este gran esfuerzo que enaltece a las letras colombianas, a las libertades colombianas, al periodismo colombiano, estos 70 años del Liberal, que apenas son un principio. El Liberal honra a Popayán y Popayán siempre y el Cauca han honrado a Colombia. Muchas gracias.